Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy.
Los demás podemos ir buscando. Podemos ir buscando en el libro de Efesios, capítulo 4. El versículo 31 y 32. Efesios 4, versículo 31 y 32. Qué bueno que traen su Biblia. Debemos de traerla y guardarla también en nuestro corazón y tener ese buen hábito. Lo que el día de hoy estaremos viendo es debilidades y virtudes. Debilidades y virtudes o debilidades y fortalezas. Cada uno de nosotros tenemos áreas donde somos fuertes. Quizás tú lo sabes, dices a mí, se me facilita esto, yo soy bueno para esto. Pero también escuchamos a veces a la gente que dice yo para eso sí, no, porque me cuesta mucho trabajo. Y se está refiriendo de una debilidad, de una limitación que tiene quizás en algún área de trabajo o algún asunto de su carácter. Pero es importante que nosotros también entendamos que hablando espiritualmente hay cosas que son fuertes en una persona, perdón, y hay partes que son débiles en nuestra vida. Bueno, vamos a empezar. Debilidades y virtudes. Y está hablando del carácter. El carácter. ¿Cómo es? El apóstol Pablo está diciendo, cuando tú estabas sin Cristo, tenías un estilo de vida, tenías un comportamiento. Cuando ahora tú estás en Cristo, tienes que despojarte de ciertas cosas que no son las correctas y entonces vivir de acuerdo a como Cristo nos está enseñando. Él es el ejemplo. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, versículo 31. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viviente, en la versión 60 dice: arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Aquí entonces estamos viendo dos cosas. Cómo se vivía antes, porque nosotros tenemos que entender que el cambio que Dios espera no es un cambio de religión, porque a veces así lo comprende la gente. O sea, yo antes pertenecía a la religión tradicional, ahora ya soy cristiano. y bueno, de nombre, pero soy cristiano. Y o a veces la gente puede pensar, es que yo ya tengo muchos años caminando en la vida cristiana, pues seguramente yo ya tengo experiencia, ya tengo un nivel. Pero siempre la palabra de Dios es un espejo que nos hace ver qué es lo que realmente debemos de hacer o cómo debemos de vivir. Entonces vamos a ver dos puntos, y el primero de ellos nos dice que lo que debemos de hacer es arrojar tus debilidades. O sea, hablando de las debilidades, entendemos que son aquellas cosas que incluye el pecado, que son hábitos donde fallamos y no estamos realmente viviendo de la forma correcta. Y así como cuando en versículos anteriores dicen despójense del viejo hombre, cuando estamos así, llegamos de casa y nos sentimos el polvo, el sudor y todo lo que hacemos es despojarnos de esa ropa, si es necesario, que creo que sí es necesario darnos un buen baño y quitarnos todo el smog y todo aquello que nos hace sentir mal. Entonces la idea aquí es que hay cosas en la vida de uno que han estado y que no debemos de estar permitiendo, y que nosotros nos sintamos ya cómodos viviendo de esa manera. Y muchas veces nos medimos y decimos, es que fulano lo hace y también es cristiano, entonces pues ya eso como que trae un consuelo. Y o nos comparamos y decimos, bueno, pues yo creo que soy mejor que fulano porque él tiene esto, tiene aquello. Pero Dios nos está diciendo, si hay algo que es una debilidad, lo que tú debes de hacer no es justificar esa forma de vivir, sino lo que debes de hacer es arrancarlo de tu vida, de despojarte. Y vamos a ver cuáles cosas son de las que nosotros debemos de despojarnos, porque a veces como que nos apapachamos y decimos, pues es que ya vivimos en otro tiempo. Los tiempos cambian. Yo creo que ya la Biblia, pues lo que dice, ya es un libro pues muy anticuado. Pero lo primero que dice que debemos de despojarnos es de la amargura. La amargura es ese resentimiento o es ese espíritu de resentimiento que hace que uno no quiera perdonar. O sea, pasó algo, te hicieron algo y se dan las cosas para reconciliación y tú dices, no, yo ¿por qué? ¿Yo por qué voy a perdonar? Y entonces eso va creciendo. Vamos a ver qué pasó aquí. Génesis 24, versículo 34. Dice que cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, gritó de rabia y amargura y le rogó a su padre, por favor, bendíceme a mí también, padre. ¿Qué había sucedido? Esaú tenía a un hermano, Jacob, y entre hermanos se pelean. Hay rivalidades. ¿Y por qué tú naciste primero? ¿Y por qué tú eres más alto? ¿Y por qué eres más con determinadas características? Había estas cosas, pero lo que se capta es que Jacob tenía más interés por las cosas de Dios. Esaú era una persona que menospreciaba en este caso, él como primogénito le correspondía una doble porción de la bendición. Cuando él llega a casa, está hambriento, su hermano Jacob está preparando un rico guisado y él dice, oye, pues dame, ¿no? Se me antoja, me vengo muriendo de hambre, quiero. Y aprovecha la oportunidad Jacob y le dice, sí, está bien, te voy a dar, pero con una condición. Véndeme tu primogenitura. Y él dijo, pues ahorita estoy hambriento, ¿qué interesa la primogenitura? Pues total, me voy a morir, así que está bien, de acuerdo. Y por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y entonces ya a la hora de la hora, cuando papá va a bendecir, porque ya está a punto de irse, de morir, sucede aquí que su hermano menor, Jacob, le gana y entonces él adquiere esa bendición. Y lo que está pasando aquí es que dice que gritó de rabia y amargura cuando se enteró, se adelantó mi hermano, me robó la primogenitura, y él está diciendo, papá, por favor, bendíceme también a mí. Pero lo que llama la atención es que dice, gritó de rabia y amargura. Los pleitos traen resentimiento, y cuando estos no son tratados, él era una persona amargada. Y aquí lo expresa. Ahora, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, dice, asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a dioses de las naciones. ¿Por qué entra la amargura? La amargura entra cuando nosotros nos alejamos de Dios, que es lo que le pasó a Esaú. Y es lo que está diciendo este versículo que voy a terminar de leer, porque les está diciendo, hey, cuidado, no sigan las costumbres, no adoren a otros dioses. Pero les dice, tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Otra vez dice, tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. En hebreo se está hablando de que tengamos cuidado que no vaya a haber una raíz de amargura. Ahora, probablemente algunos no habían escuchado. Hay raíces de amargura que pueden estar en la vida de una persona. Ya vimos que la amargura es ese espíritu de resentimiento que rechaza el perdón. O sea, simplemente, oye, perdona a tu hermano, oye, toma la iniciativa, o él ya vino a pedirte perdón. No, yo no quiero nada, ni quiero verlo, no me interesa. Eso es amargura, resentimiento. No acepta perdonar, no quiere perdonar. Va a tener una raíz de amargura. Que una planta tiene raíces, un árbol tiene raíces, y porque tiene raíces da fruto, y lo que va a hacer el fruto aquí es la amargura. O sea, en una persona lo que se va a estar dando es esa amargura. Entonces estamos hablando de despojarnos, de desechar aquellas cosas que son debilidades. Y la otra que está hablando es el enojo. Creo que hace poquito, en este mismo pasaje o capítulo de Efesios 4, hablamos del enojo, que dice que ese enojo no se, pues haga, se prolongue, sino lo más pronto posible reconciliarnos con el familiar, con el hermano. De eso no voy a tocar mucho. Todos sabemos qué es el enojo, todos conocemos o nos conocemos cuando nos enojamos. Y la otra es, son como escaloncitos, o sea, una cosa te lleva a otra y luego te lleva a otro, porque ahora lo que sigue es la ira. Después del mal humor viene la ira, que ahí ya es una pasión violenta que tiene un deseo de venganza o castigo. O sea, una cosa es solamente estar enojado, pero ya la ira ya te lleva a un deseo mayor, una pasión que está en ti para desearle o estar esperando que le vaya mal a una persona. Ojalá y Dios lo castigue y ojalá y pase esto. Eso ya es ir más allá. Pero en esto mismo también está hablando de los gritos. Y no levantes tu mano, pero yo creo que aquí hay gente que a lo mejor no grita, pero tal vez conozcas a algunos que sí gritan. Y le decimos, no grites, no estoy gritando. Y entonces, pues se está contradiciendo, ¿verdad? Dice que no está gritando, pero sí está gritando. Entonces, los gritos que vienen de la ira, no solamente son gritos, sino son palabras ofensivas al mismo tiempo que van subiendo de tono de voz. Entonces, amargura luego me lleva al enojo, luego la ira y después los gritos. Y lo otro que dice son las calumnias o blasfemias, difamaciones. Y aquí muchas veces es contra Dios y contra las personas, porque esto ya es mucho más fuerte, porque ya te puedes imaginar cómo es una persona amargada, enojada, con ira, que grita, y entonces pues ya llega a un punto mayor, que es la calumnia, decir cosas, inventar cosas, tratar de dañar la reputación de una persona. Y bueno, sigue la lista, pero ya el escritor, para no estar diciendo tanto, dice, y todo tipo de maldad. O sea, como decía, la lista podríamos hacerla interminable, pero pues ahí él ya lo resume, y todo tipo de maldad. Entonces es amargura, enojo, ira, gritería y todo, las calumnias y todo tipo de maldad. Es cuando en Génesis dice que la gente, la maldad era continua, el pensamiento de ellos, dice, era de continuo solamente hacia el mal. O sea, ya es gente que no, o más bien gente que se dedica mucho tiempo a estar pensando en cómo ser maldoso, qué se le va a ocurrir, ser creativo en esa área, cómo va a inventar. O sea, ya eso es el punto máximo donde una persona puede llegar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Antes que ustedes eran sin Cristo, vivían fuera de Él, ese era el estilo de vida. Pero ahora es, despójense ya de todas esas cosas, ni siquiera, o si de pronto hay algo pequeñito de alguna de estas cosas, es rechazarlas. Pero ahora vamos a ver el segundo punto, que nos está hablando de ejercita tus virtudes. Es lo que debemos de darle ahora la importancia, o sea, vivir contracorriente. porque de hecho el versículo dice, al contrario, la mayoría de la gente que no quiere cambiar, pues ese es su estilo de vida, pero nosotros no vamos a andar como ellos, pensar, hablar, actuar como ellos, sino ahora lo que vamos a ver dice, ejercita tus virtudes, aquellas cosas que son agradables, que Dios quiere que sean fuertes en tu vida, que sean más fuertes todavía, dice al contrario, sean bondadosos entre ustedes, no maldosos, sino buenas personas, bondadosos entre ustedes, o sea, está hablando a la iglesia. Nosotros, la iglesia, a ver, di conmigo, dile al que está junto a ti, sé bondadoso. Sí, dile, esto es en serio. Sean bondadosos entre ustedes. Nosotros como iglesia creamos un ambiente y ese ambiente no es de pleito, enojo, ofensas, sino es un ambiente de bondad. Entonces, ser bueno, esto nadie lo puede producir. Este es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es bondad. Cuando tú escuchas a una persona que no tiene a Cristo en su corazón y dice, yo soy una persona buena, yo hago bien a todos, realmente tiene indicios de algo bueno, pero esto de ser bondadoso es algo sobrenatural que Dios lo da como resultado de estar buscándole, y es el fruto del Espíritu que hace que un creyente sea amable, una persona sea servicial con su prójimo, porque es algo que impacta, ¿verdad? Cuando vemos a una persona dentro de la iglesia que es amable, que es servicial y no le pagamos para que haga eso, para que sea así, pero esa es parte de su naturaleza, el poderse conducir de esa manera. Y lo otro que está diciendo, dice, sean compasivos. Esto tiene que ver también con el carácter de Jesús. Vamos a ver qué hacía Jesús. Mateo 15:32. Mateo 15:32 dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esa gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Cuando leía esto dije, qué interesante. Jesús ve si hay una persona que no ha comido. Jesús ve a una persona que posiblemente esté a punto de desmayarse. Él ve lo que otros no ven. Y Él nos está diciendo, el carácter que yo tengo de bondad, de compasión, ustedes también deben de tenerlo. Y entonces, ¿qué hizo o por qué Él se interesó en ellos para que tuvieran que comer, para que Él hiciera un milagro? Lo que le movió a que Él hiciera o diera provisión para alimentar a toda esa multitud, dice, siento compasión de esa gente. Hay cosas que nosotros solamente vamos a hacer, es debido a la compasión. La compasión es el amor en acción. Y eso es lo que realmente va a permitir que tú lo hagas. Como Jesús dijo, siento compasión por esa gente. Porque es diferente nada más decir, ah, pues qué lástima, ¿no? Cómo lo trata la vida, pero es diferente cuando tú dices siento compasión. Y finalmente dice, y perdónense las faltas. ¿Habrá alguien aquí que no ofenda a alguien, ya sea en el trabajo, en la escuela, en su casa? Pues a lo mejor alguien diga, yo no ofendo, siempre me porto bien. No es cierto, porque Santiago dice, todos ofendemos en palabra o con acciones, pero todos ofendemos. A veces ofendemos y no nos damos cuenta hasta que vemos que el rostro de la otra persona y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué no entendí bien? Y entonces ofendemos. Y vamos a leer para entender un poquito más, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Todos queremos que Dios nos perdone. Todos queremos que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque cuando hacemos algo malo, pecamos, nos sentimos mal. Como el salmista David, que en el Salmo 51 hace esa oración: límpiame, lávame, lávame más y más de mi maldad, purifícame. Y es que el estar en pecado es terrible, necesitamos el perdón. Y entonces Mateo 6:14 dice, si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El perdón que nosotros vamos a recibir de Dios está condicionado a que también nosotros perdonemos. Aquel hombre que debía millones y su siervo le dijo, pues no tienes con qué pagar, te voy a vender a ti, voy a vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos para recuperar algo. Y él dijo, por favor, ten misericordia, espérame, te lo voy a pagar. Era impagable, pero por lo menos estaba dando la idea de que iba a intentar hacer algo. Y entonces su amo tuvo misericordia de él, lo perdonó y entonces se sentía ya libre para irse. En el camino se encuentra uno que le debe no millones, sino miles de pesos. Lo toma del cuello, lo sacude y le dice, págame. Y el otro igual le dice, es que no puedo, pero espérame y te voy a pagar. Pero él no lo perdonó, sino que lo metió a la cárcel. Cuando se entera su amo, porque los demás ven, se entristecen y dicen, porque cuando alguien hace mal, todos los demás que vemos decimos, ¿qué cosa hizo, no? También nos sentimos tristes. Entonces fueron y le dijeron, mira, tú lo perdonaste y él no perdonó. Y entonces, ¿qué pasó? Había sido perdonado, pero finalmente también lo metió a la cárcel porque él no perdonó. Así que esta palabra nos está diciendo que nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros. Es la forma en que solucionamos las diferencias, los problemas que tenemos en familia, en la comunidad. Pero tenemos que hacerlo de la misma manera, dice, que Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cómo lo hizo? No lo merecíamos, pero Él simplemente pagó el precio, dando su vida, porque nosotros recibimos un perdón del Padre, gracias a Jesús, por medio de Jesús. Iglesia, la palabra del Señor nos dice que si hay algo, algún residuo de la vida pasada, hay que desecharlo. Hay que despojarnos de amargura, de enojo, de ira, de gritos, de calumnias, todo tipo de maldad. Es como empezar de nuevo y ahora todo lo contrario, bondadoso. No éramos bondadosos, pero ahora dice, deben ser bondadosos, deben ser compasivos. Antes no perdonaban, ahora perdónense unos a otros. Y por esto vamos a pedirle a Dios que suceda en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, podemos ponernos de pie. Reflexiona por un momento, ¿cómo está tu vida? La vida cristiana de una persona no se mide por los años que tenga asistiendo, sino por ese fruto. Y nosotros necesitamos revisar, reflexionar, y si encontramos, pues, soy una persona que fácilmente se enoja, problemas con la ira. Dios dice, quiero formarte con un carácter diferente. No hay lugar para espacios. No abracemos lo que no está bien. Porque a veces decimos, es que esto que yo soy en cuanto a mi carácter, pues ya es de familia. Ya así somos los Rafael, en el caso mío, mi apellido es Rafael. Ya somos así, así, pues desde el abuelo así viene, los tíos, pero no debemos apapachar, debemos de decir, no, eso no está bien, desecharlo. Padre, el día de hoy queremos darte gracias por la palabra. Es una lámpara que nos está iluminando, que nos hace ver lo que está bien y lo que no está bien. Te damos gracias porque podemos hoy tomar la decisión de despojarnos de toda debilidad y conservar aquello que tú nos has dado, ejercitarnos y hacer que seamos mejores personas. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que está limpiando nuestra vida, el que está decorando, adornando nuestra vida. Sí, iglesia, el Espíritu Santo está decorando tu vida. Está arreglando tu vida para presentársela a Cristo Jesús. El Espíritu Santo va a permitir que no haya ninguna raíz de amargura, sino una raíz que viene de parte de Él, y que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, todo aquello que el Espíritu Santo está agregando. Hoy levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, quiero caminar contigo, quiero tener el fruto que viene de parte de ti. Aquí está mi vida. Sigue arreglando mi vida. Sigue limpiando mi vida. Quiero ser una persona que tiene ese fruto que viene de ti. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Ahí mantente por un momento cerrando tus ojos. Y solamente te pido que estés consciente de la presencia del Espíritu Santo que se mueve en este lugar. Y si Él está aquí, Él no está de brazos cruzados, sino que el Espíritu Santo está arreglando lo que es necesario en tu vida, puliendo tu vida, hermoseando tu vida. Si le hace falta gozo, Él está trayendo ese gozo, esa paz. Una vez más, levanta tu mano y toca su presencia. Y dile: Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.
Gracias. Tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito.
Gracias.
Te necesito.
Gracias.
Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad,
sí.
Tu fidelidad.
Amén, amén.